La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Madrid es como es y los madrileños somos como somos por la historia que llevamos a nuestras espaldas, aunque esa historia no nos guste e incluso aunque esa historia nos duela. Ayer de nuevo ocupó la primera página de la agenda política del Ayuntamiento de Madrid la famosa Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de Zapatero en el año 2007 para acabar con los más de 160 nombres de calles, plazas y pasajes relacionados con nombres franquistas de esta ciudad. Aunque ahora Madrid y el Partido Socialista habían acordado el pasado martes, antes del Pleno, presentar una enmienda conjunta, en el último momento conocimos que el gobierno de Manuela Carmena se abstenía en dicha propuesta. Según la portavoz municipal, Rita Maestre, porque el cambio de nombres de calles merecía su espacio propio. Y razón, ojo, a Maestre no le falta. Cambiar el nombre a las calles no es una cuestión solo de placa. Conlleva un tremendo lío administrativo. Un tremendo lío para los propios vecinos, para los afectados, para correos, por no hablar del alto coste que supone. Esto si nos ponemos prácticos. Pero luego hay una otra cuestión, la cuestión romántica. Como en la antigua Roma, cuando se deshonraba a los corruptos rompiendo sus bustos o con el destierro. Habría que sopesar el coste político también. ¿Es recomendable borrar de la historia lo que no nos gusta? Quizás, si lo seguimos teniendo presente, trabajaremos todos para que esos negros capítulos no se vuelvan a repetir. Lo cierto es que, aunque se quiera borrar esa página de la historia, no significa que nunca haya ocurrido. ¿No crees? ¿Y qué es lo que opina la oposición en el ayuntamiento? Bueno, pues como sabes, tenemos a Esperanza Aguirre, que nunca se calla ni una miaja.
A mí esto me parece disparatado, porque es como si empezamos ahora a mirar, a ver, Velázquez, vamos a ver Velázquez, si le mantenemos la calle. Pues ¿no sería Velázquez un súbdito de la monarquía absoluta? ¿Y Serrano, no era un amante de la reina? Griato estuvo obstaculizando la llegada de la Ilustración. Oiga, que la historia es la historia y los políticos no nos podemos poner a historiadores.
Razón no le falta, ¿eh? Tampoco a Esperanza Aguirre, y por ponerle una pega, lo único, recordar que la Ley de Memoria Histórica se refiere solo al periodo franquista, no a todo el periodo de la historia de España. Madrid nos deja otras noticias. Noticias que tienen que ver con el nuevo protocolo contra contaminación en la capital. Hay novedades. El consistorio madrileño se ha comprometido a informar con un día de antelación de las restricciones que se puedan aplicar si no mejora la calidad del aire en Madrid. ¿Para qué? Bueno, pues para no pillarnos a los ciudadanos con el pie cambiado, sin enterarnos, sin saber de qué va la cosa. Entre las medidas, te recuerdo, no circular a más de 70 kilómetros hora en la M30 y en los accesos a Madrid desde la M40 y no aparcar en lo que se conoce como la zona SER, excepto para los residenciales. El ayuntamiento asume su mea culpa a la hora de comunicar el pasado 13 y 14 de noviembre dicho protocolo y reconoce haber actuado con premura. Por eso, no cobrará las multas que esos días se pusieron. Y hablando de multas, las que sí se van a cobrar y pueden ascender hasta 3.000 euros son las que se van a poner a aquellos que se encargan de distribuir publicidad sexual entre los coches con imágenes explícitas. Esto ocurre en todo Madrid, pero especialmente en Retiro y Estrella. Muchas veces en el entorno de los parques, en las zonas escolares. Los padres de estos barrios están ya hasta el moño de que sus hijos jueguen a los cromos con esta publicidad. Y así se lo han contado esta mañana a Diego Ruiz.
Pues sí, sin embargo, donde estoy sigue habiendo flyer en los coches e incluso en las motos. Hace ya unas semanas en COPE adelantamos este asunto y hablamos con madres que protestaban por la numerosa cantidad de estos panfletos a la salida de los colegios de sus hijos.
Llegaban a intercambiarse. Oye, yo tengo una de culos, ¿tú tienes una de tetas? Pues eso, niños de 6, 7 años que no están acostumbrados a hacer colecciones. Entonces, si es que si todos los días tienes a la salida del colegio papelitos en los coches, en el coche de tu madre, en el coche de tu amiguito no sé quién, tres o cuatro papeles, que es que además proliferan como setas.
La medida se plasmará en una reforma de la ordenanza de publicidad exterior en la ciudad que incluye un régimen de sanciones de hasta 3.000 euros. Una medida que fue respaldada por unanimidad ayer en el ayuntamiento.
Son las 12 y 11 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. Tenemos más cosas que contarte de Madrid, de los madrileños, no solo de la capital. Hoy vamos a viajar por toda la Comunidad de Madrid. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción, Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Vamos ya con la información de servicio. Desde la DGT nos atiende Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con tranquilidad por las carreteras madrileñas. La ausencia de incidencias en este momento es lo que predomina en la red principal y en la red secundaria. No hay en este momento, insistimos, incidencias o inconvenientes que destacar en Madrid.
Y en cuanto al tiempo, bueno, hemos amanecido con los cielos prácticamente despejados en toda la Comunidad de Madrid, pero conforme vaya avanzando la jornada, vamos a ver cómo aparecen las nubes, especialmente en la sierra, donde no se descartan precipitaciones débiles, sobre todo en el extremo norte. Hoy la cota de nieve está en los 1.500 metros y irá subiendo. Las temperaturas mínimas están en descenso y las máximas en ligero ascenso. Miramos ahora el termómetro, que marca 17 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, igual que los 17 grados de Boadilla del Monte y de Navalcarnero. Un poquito más baja es la temperatura en Aranjuez, con 11 grados. Por cierto, en unos minutos también vamos a irnos a Aranjuez, donde tienen una competición de globos aerostáticos este fin de semana. Tiene que ser fantástico ver el cielo de Aranjuez los próximos días, con todos esos globos sobrevolando la ciudad. 12 grados en Villarejo de Salvanés y en la Sierra Norte, en La Cabrera, tienen 8 grados. Para mañana, ¿qué tiempo nos espera? Bueno, pues vamos a tener los cielos nubosos, con nubes bajas, especialmente por la mañana, más abundantes en la sierra, y a partir del mediodía se irán despejando. Tampoco se descarta la lluvia de carácter débil en la sierra en la primera mitad del día. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden ligeramente tanto las máximas como las mínimas. En esta jornada de jueves, 26 de noviembre, no queremos pasar por alto una visita muy especial que está teniendo lugar en la capital estos días, la visita del actor americano Richard Gere. Seguro que ya has tenido la oportunidad de escucharle hablar en la cadena COPE, incluso, bueno, hacer referencia a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. ¿Por qué está Richard Gere visitándonos? Bueno, pues estos días está presentando su película Time Out of Mind, la película Invisibles. Es un drama dedicado a las personas que viven en la calle. Esta misma mañana lo ha hecho en un desayuno en el Rich, al que ha asistido nuestro compañero, el periodista Ángel del Río, y estas son sus impresiones.
Ha sido una charla muy interesante donde Richard Gere, sin guión, sin papeles, ha hecho un discurso muy bien estructurado, muy espontáneo, donde ha hablado de su compromiso social con la causa de los sin techo, de las personas sin hogar en todo el mundo, del drama que padece cada una de ellas, incluso de experiencias personales, insisto, cuando él ha ido a visitar albergue de incógnito, cuando en el rodaje de esta película interesante que nos ha recomendado a todos que viéramos, pues en pleno rodaje la gente, como él iba vestido de mendigo, la gente no se fijaba en él, no le interesaba ya el actor, no le interesaba porque era mendigo, porque iba de esta forma ataviado. En fin, yo creo que ha hecho un reclamo social para que todos nos concienciemos de la causa de estas personas y ha estado en un plan, además, muy agradable, muy simpático, y ha dicho que él mismo se ha pagado el billete y el alojamiento en Madrid porque quería estar con esta causa e imbuirnos a todos de la necesidad de que aquí en Madrid, como en todas las ciudades del mundo, las grandes ciudades, siempre hay un sin techo, personas sin hogar, y que hay que estar en la lucha para vencer estas diferencias sociales y cada uno tenga su propia casa.
El actor americano colabora con Raise Fundación, es una ONG dedicada en España y con sede en Madrid a actuar con las personas sin hogar. Mañana habrá una proyección para la prensa en los cines Renoir de la Plaza de España. Allí se podrá ver precisamente la proyección de Invisibles. Y queremos saber, ya que colabora Richard Gere con esta fundación, Raise Fundación, cómo se trabaja, cuál es ese día a día, ese ten con ten con las personas sin hogar. Hace poco hablábamos con responsables de la Comunidad de Madrid y nos decían que iban a poner en marcha un proyecto que ya han puesto en marcha hace tiempo en Raise Fundación, se llama Housing First, y que iban a empezar por un censo de todas esas personas que no tienen hogar, que no tienen un techo bajo el que refugiarse. Falta muy poco para el frío del invierno, falta muy poco para que se ponga en marcha esa campaña de invierno, ¿no? Esa campaña contra el frío, y va a pillar a 3.000 personas en la Comunidad de Madrid en la calle. Está Fernando Vidal, presidente de Raiz Fundación, con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
También has estado en el desayuno, ¿verdad?
Sí, con he presentado Richard a Richard Gere y la verdad es que llevamos toda la semana colaborando con él, mano a mano, y ciertamente portando un mensaje de mucho corazón y mucha fuerza social.
¿Cuál ha sido la relación que ha tenido el actor con la Fundación Raiz?
Bueno, él es un líder global en varias causas sociales y entre ellas la de las personas sin hogar. Y cuando hizo esta película, después de 12 años de compromiso con personas sin hogar, quería estrenarla en Europa, eligió España y buscó qué ONG podría realmente fortalecer y llevar esta causa hacia una incidencia pública de proyección. Y bueno, pues nos localizó, nos llamó y enseguida empezamos a colaborar con Raiz Fundación.
¿Cómo os quedaríais, no?
Sí, la verdad es que sobre todo por su generosidad, ¿no? La generosidad de poner toda la simbología que él posee a favor de los últimos. Vino a vernos a una residencia que tenemos especializada para gente en convalecencia y estuvo 2 horas departiendo con las personas, escuchando sus historias, compartiendo la suya propia. Y yo creo que en el fondo es el mensaje que nos está dejando: reencontrémonos con la gente.
Uh-huh. Es verdad, el título que ha puesto para esta película, la traducción al castellano, Invisibles, vamos por la calle, a veces parece que forman parte, y perdona la expresión, del mobiliario urbano, porque vamos corriendo en una ciudad como la nuestra, como es Madrid. Time Out of Mind es el título de esa película que dirige y protagoniza Richard Gere. No sé si has tenido la oportunidad de visionarla o tendrás que esperar a mañana cuando sea esa proyección para
los
medios.
No, le acompañamos en la premier, que fue el lunes a las 8:30, estuvo Richard Gere, estuvo Alejandra Silva, estuvo muchos actores y compañeros del mundo de la cultura y de la política, viendo la película, y también 90 personas sin hogar. Yo no soy crítico de cine, pero cuando escuché a las personas sin hogar al final de la película decir "esta es la cruda realidad", me decía otra persona en una silla de ruedas, también sin hogar durante muchos años, "es que es verdad, yo lo he vivido". Pues la verdad es que me quedó claro que es una gran película. A mi parecer es la mejor película que representa la experiencia de ser persona sin hogar.
Uh-huh. ¿Cuántos años lleva trabajando Raiz Fundación?
Raiz Fundación lleva ya casi 20 años, muy centrado en la superación del sinhogarismo, intentando superar un modelo que es claramente asistencialista y buscando medios de innovación, de transformación real de las personas y de incidencia pública, porque esto o lo solucionamos todos o es muy complicado darle solución.
¿Hemos mejorado en estos 20 años? ¿Se han mejorado las políticas de asistencia a las personas que no tienen casa?
Pues yo creo que este invierno realmente es un giro muy importante en las políticas de personas sin hogar. Se ha aprobado la primera estrategia nacional integral para personas sin hogar, una buena estrategia, sin duda mejorable en diversos aspectos, pero favorece la prevención, favorece la innovación, apuesta por Housing First, que es una herramienta que funciona con las personas que están peor, es capaz de intentar girar el modelo, ¿no? Es una estrategia para cambiar a un modelo mucho más eficaz y eficiente.
Hace un año, cuando se ponía en marcha Housing First, Raiz Fundación estuvo aquí presentando este programa, y nos gustaría, primero, para quien no tuvo la oportunidad de conocer cómo funciona y cómo se trabaja con esas personas, qué es Housing First, y luego hacer un poco de balance, ¿no? Incluso conocimos a una de las primeras personas que formó parte del programa y que ya tenía una casa en la que vivir, ya tenía unas rutinas, algo por lo que levantarse cada día, tenía el calor que tenemos todos nosotros cuando llega el invierno, ¿no? Cuéntanos un poco.
Pues básicamente el problema de las personas sin hogar es un problema de confianza, ¿no? Las soluciones que les damos son soluciones temporales y de emergencia y por tanto pierden la confianza. La propia experiencia de estar sin hogar te destruye la autoestima, te baja las expectativas, te desconecta. Y lo que hace Housing First es tomar la vivienda, que es un derecho fundamental, y ponerla como principio metodológico. Es una palanca que lo que hace es que a las personas que están perdidas les da un lugar, que quien no tiene seguridad tiene un techo, que quien no tiene confianza tiene un piso incondicional y en una absoluta disposición a vamos a generar procesos. Lo que hace es responsabilizarle porque aportan el 30% de los ingresos que tengan. Uh-huh. Hay un acompañamiento social semanal y verdaderamente está funcionando con los que están peor. Para entrar en este programa hay que haber estado al menos 3 años en la calle y tener un trastorno mental o una adicción a alcohol o drogas. Y de media, el grupo piloto con el que hemos comenzado, esas 40 viviendas iniciales en España, tenían 9 años y medio de calle. Uf, los resultados son muy buenos.
Porque, ¿en un año ya se pueden medir esos resultados?
Hemos medido, gracias a la Caixa y a Fundación Tomillo, hemos medido los resultados biomédicos, económicos del proyecto, los resultados en la propia vida de las personas. Lo primero que hay que decir es que muchas veces pensamos que las personas no quieren salir de la calle, que no quieren alojamiento. Bueno, tenemos una buena noticia, no es así. Cuando le ofreces una salida digna, lo toman. Y además, de todas estas personas que recordemos que tienen 9 años y medio de calle, adicción o salud, problema de salud mental, el 100% de ellas continúan en la vivienda un año después. Y además ha habido mejoras sustanciales. El 100% de ellos han comenzado sus trámites para poder acceder a una prestación. La mayoría de ellos está accediendo a formación profesional para volver a ser empleables, porque son personas empleables, ¿no? La soledad, por ejemplo, se ha reducido un 54%, pero además estamos viendo que los datos médicos también son impresionantes. Hay muchísimas menos hospitalizaciones, muchísimo menos ambulancias. Es decir, mejora toda su vida en su conjunto. Y es importante el apoyo vecinal. Uh-huh. El Housing First lo que hace es que solamente pone una vivienda por calle, lo cual quiere decir que se están generando muchísimas acciones de solidaridad de los propios vecinos con las personas. En la casa de Juanma, por ejemplo, sonó una mano estas Navidades pasadas, ¿no?, hace un año, uh-huh, y se le acercó una vecina y le dijo a Juanma: Juanma, ¿tú qué vas a hacer esta Nochebuena? Y dijo: voy a estar aquí en casa. Y dijo: ¿quieres estar con nosotros en casa? Y se lo llevó a su casa a celebrar la Navidad. Y esto es posible porque la gente quiere ayudar, pero no puede ayudar si tiene un alojamiento de 50 o de 100 personas albergadas.
Desde luego. Bueno, pues hay otras acciones que se acometen aquí en la ciudad de Madrid. Nos centramos un poco en Madrid porque es verdad que hay 3.000 personas sin hogar en toda la Comunidad de Madrid, pero el gran porcentaje se encuentran siempre en las grandes ciudades. Y en este sentido, fíjate, con la llegada del frío, bien lo sabrá Fernando, un año más la EMT, en coordinación con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, participa en la campaña de frío. ¿Cómo? Bueno, pues va a poner en marcha, como es habitual, un servicio especial de autobuses desde Príncipe Pío al Centro Municipal de Acogida Pinar de San José para trasladar a las personas sin hogar del mismo. Diego García es portavoz de la EMT y está con nosotros a través del teléfono. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, Diego, no es la primera vez que realizáis esta campaña del frío. ¿Cómo es este servicio y hasta cuándo se pone en marcha?
Bueno, efectivamente, como bien decías, desde hace muchos años la empresa municipal de transportes viene colaborando con el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y con el SAMUR Social en prestar este servicio de transporte gratuito para personas sin hogar que conecta puntos del centro de la ciudad con los diferentes centros de acogida municipal de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid en la campaña de invierno. En concreto, el primer servicio que ponemos en marcha, que empezó justamente ayer día 25, es el que conecta Príncipe Pío, como tú decías, con el Centro Municipal Pinar de San José en el distrito de Carabanchel. Este servicio va a estar operativo hasta el día 31 de marzo. Uh-huh. Se presta con dos autobuses articulados, porque este es un servicio que tiene bastantes viajeros, bastantes personas sin hogar que acuden a este centro municipal de acogida, y se realizan dos servicios diarios, por la tarde a las 7:30 y a las 8:30 desde Príncipe Pío hacia el hogar de San José, del Pinar de San José, y luego por la mañana al día siguiente, para que las personas vuelvan de nuevo a la ciudad, las personas que usan este servicio social, pues hay dos servicios también, uno a las 8 y otro a las 9, que salen desde Carabanchel de nuevo hacia Príncipe Pío.
Diego, ¿cuál es la experiencia que os trasladan los conductores de la EMT?
Bueno, todos los años tenemos, como te digo, una fantástica colaboración con SAMUR Social y con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, y ellos colaboran permanentemente con nosotros en la organización de estos traslados que hacemos de personas sin recursos o personas sin hogar a estos centros municipales de acogida, y siempre el servicio funciona con total normalidad, no se produce ningún problema, y nuestros conductores pues no tienen ningún inconveniente en realizar este servicio año tras año. Y también quiero deciros que muy brevemente, previsiblemente el día 10 de diciembre, se ponga en marcha la otra línea que también ponemos tradicionalmente en colaboración con el Ayuntamiento, en este caso al Centro Municipal de Acogida de Vallecas. Uh-huh. Esta es una línea que previsiblemente empezará el día 10 de diciembre durante un periodo de 100 días y que conecta también, como otros años, Atocha con el Centro de Acogida Municipal del Distrito de Vallecas.
Diego García, portavoz del EMT, muchísimas gracias.
Gracias.
Y enhorabuena.
Saludo.
Bueno, seguimos en el estudio hablando con Fernando Vidal, presidente de Raíz Fundación. Hablamos de la labor que desde hace 20 años Raíz Fundación hace con las personas sin hogar y comentábamos, bueno, cómo se ha ido evolucionando en estos 20 años y todo ese trabajo que queda todavía por hacer. Comentabas, Fernando, que se está haciendo mucho, que está muy bien lo que están poniendo a disposición de este colectivo las administraciones, pero que todavía hace falta más, hay ciertas lagunas. ¿A qué te referías antes?
Yo creo que se está haciendo poco por las personas sin hogar. Se les está dando soluciones de emergencia, soluciones que solo pueden ser temporales, pero no está enfocado a un cambio de la persona, a que realmente las personas restauren su vida. Y lo que necesitamos son soluciones duraderas. Por eso creemos que hace falta un cambio de enfoque. Las estrategias, tanto nacional como la que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, realmente lo que proponen es reincorporar a las personas a la sociedad. Y ese asistencialismo ser superado por un modelo mucho más integrador. Además, un modelo más integrador es más barato. Realmente, cuando vemos lo que cuesta un albergue de media en España, son 39 euros diarios por plaza. Cuando vemos lo que costaría darles una casa individual, en Madrid, por ejemplo, cuesta 28. Por 28 euros diarios tenemos una casa individual para las personas. Se gasta aproximadamente, si hay unas 600 personas en la calle en Madrid, según el ayuntamiento, se está gastando en emergencias y en darle butacas para que pasen la noche, se está gastando unos 12.500 euros por persona, si hacemos el cálculo. 12.500 es lo que costaría darles una vivienda unipersonal con acompañamiento y con realmente una eficacia probada no solamente en España, sino en Estados Unidos hace 25 años y en toda Europa. Hace falta un cambio de modelo, que dé hogar a las personas y les dé comunidad. Y creemos que es más eficaz, es más eficiente, es más barato para la gente, para la sociedad. Y realmente es lo que quieren los vecinos.
¿Nosotros cómo podríamos cambiar la visión? ¿Ayudará, por ejemplo, la película de Richard Gere, Invisibles, a que la sociedad también cambiemos esa mirada que tenemos hacia este colectivo?
Bueno, lo más importante quizás es que nos sensibilicemos con que esto es importante. Lo estamos viendo todos los días en la calle. Las personas sin hogar son el indicador visual de pobreza más importante. Es en lo que nosotros medimos si hay mucha pobreza o poca pobreza, si realmente hay personas sin hogar en la calle. Y hace falta concienciación ciudadana. Hace falta pasar de la pena a la concienciación, al activismo. Necesitamos que esto no sea solo un problema, sino que sea una causa. Y para eso queremos ser cauce desde Raíz Fundación también, a que las personas no se contenten o no se resignen a que la gente esté en la calle, que no sean invisibles, sino que verdaderamente demos soluciones eficaces a las personas, porque tenemos la tecnología social para hacerlo, porque tenemos el enfoque y porque incluso tenemos el dinero. El Ayuntamiento de Madrid está gastando 15 millones anuales en personas sin hogar. Con ese dinero realmente podríamos darle otro enfoque y que el problema se redujera sustancialmente.
Muchísimas gracias por haberse acercado hasta nuestros estudios, por habernos dado una visión tan global de cuál es ese día a día de esas personas sin hogar y de cuáles son las necesidades reales que tienen. Nos hemos acercado, bueno, pues gracias a Fernando Vidal, presidente de Raíz Fundación. ¿Cuándo vamos a poder todos ver la película Invisibles de Richard Gere?
El 18 de diciembre se estrenará en todos los cines.
No me diga que va a coincidir con la Guerra de las Galaxias.
Sí, ciertamente, pero es otra guerra y
es otra
galaxias, guerra. Es de nuestras calles.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, vamos ya con la última hora. Esos titulares nos los trae Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
Ciudadanos achaca el frustrado pacto sobre el callejero a la precampaña.
El coordinador de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, César Zafra, ha recriminado hoy a la precampaña electoral el frustrado pacto entre PSOE y Ahora Madrid. Pacto para elaborar un plano en 4 meses que permita eliminar el callejero franquista de la ciudad de Madrid. Esto, según ha defendido Zafra, esta moción de urgencia presentada por el PSOE nada tiene que ver con las necesidades de los ciudadanos.
Madrid recordará a las víctimas de los atentados de París con una placa.
Estará en la plaza de la Villa de París en recuerdo de las víctimas de los atentados en la capital francesa del pasado 13 de noviembre y en la que ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que se expresa en nombre de todos los madrileños de bien a los parisinos todo su apoyo y cariño.
Boadilla arranca la campaña de reposición de árboles y arbustos.
Esto conlleva la plantación de 450 árboles nuevos como tilos, plátanos, cipreses y prunos, entre otros, en distintas zonas de la ciudad. Además, también hay que sumar la colocación de 5.200 plantas arbustivas en parques y zonas verdes del municipio.
Y una vez más, tenemos que hablar de un triste suceso que tiene que ver también con los árboles. Ha fallecido un hombre en Alcorcón golpeado por la rama de un árbol.
Tenía 51 años y fue golpeado por la rama de un árbol cuando caminaba por una calle cerca del recinto ferial de la localidad. Como consecuencia del golpe, el hombre ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo y han entrado en parada cardiorrespiratoria, y aunque sanitario del SUMA y bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón le han realizado durante 30 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar, no han logrado salvarle la vida.
Llega el boxeo amateur a Galapagar con una velada al mes durante un año.
Será en el Polideportivo Municipal, donde Galapagar acogerá el próximo sábado 26 de diciembre una velada de boxeo amateur dentro del proyecto Boxeo en la localidad, que implica desde el mes de diciembre y durante un año habrá pelea una vez al mes.
Nuevas estrellas Michelin para restaurantes madrileños.
Los restaurantes Coque, en Humanes, y Lua consiguen estrella Michelin España-Portugal 2016. Es la primera estrella para Lua y la segunda para Coque, con los hermanos Mario, Rafael y Juan Diego Sandoval al frente de una estrella concedida por su cocina contemporánea con raíces madrileñas.
Y seguimos hablando de cocina porque el cocinero Top Chef promociona productos de Aranjuez en jornada gastronómica.
El cocinero murciano Julio Belandrino, concursante de Top Chef y seleccionado para el Bocuse d'Or, participará en unas jornadas en las que se pondrá los fogones del restaurante La Almazara, donde preparará 11 bocados en los que combinará la utilización de hortalizas de temporada con platos típicos de su tierra como el arroz caldero.
¡Ay, qué hambre me ha entrado a mí a estas horas! ¿Tú has visto el pulpo que han capturado en Asturias?
¡Gigantesco!
¡Qué barbaridad, eh!
¡Impresionante!
Tienes que buscar la fotografía. Mira,
lo tenemos en arroba Madrid Regional.
Lo tenemos en arroba Madrid.
Lo tenemos subido.
Es que lo han pescado en Asturias, pero no, estamos tan impresionados que se nos ha cortado la respiración. Es un pulpo de 150 kilos y 10 metros de largo. Es tremendo, ¿eh? Tú, menuda paellita que nos íbamos a comer.
Para una tapita, ¿no?
Una tapita o más. Por cierto, hablando de cocina, en un ratito también vamos a estar en el programa con unos restauradores que llegan desde San Sebastián de los Reyes, porque hace unos días se inauguraba la primera edición de las jornadas gastronómicas dedicadas al atún, que también está muy rico, igual que el pulpo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El balón que se va afuera. Pregunta que hago siempre, Pepe Domingo Castaño. Hoy no es para ti, es para el presidente. ¿Está mamoneando el Madrid, presidente?
Está un poco despistado, pero es imposible estar los 90 minutos con atención máxima. Pero está un poco despistado en este último rato. Pero pronto...
Se moja más que tú, Pepe. ¿Eh? Ahí va el balón. El balón que va.
Bueno, pues ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, estuvo en la cadena COPE, estuvo en tiempo de juego, se sentó en la mesa como si estuviera rodeado de amigos.
Sí.
Y así comentaron el partido de ayer. Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal?
Pues muy bien, Beatriz, aquí estamos. La verdad que fue algo histórico, porque es la primera vez que un presidente de gobierno, por lo menos en España, hacía de comentarista deportivo en un programa radiofónico, así que la verdad que yo creo que quedó muy bien, a mí me gustó mucho. Vimos otra imagen del presidente de gobierno y tuvo algunas frases que fueron llamativas. Lo primero, porque se le notó que es muy del Madrid, soy del Madrid, en ese detalle que estaba preocupado por la actuación de su equipo. Luego también, por ejemplo, a mí me pareció muy curioso y muy significativo de lo madridista que es cuando le preguntaba a Paco González, usted dijo que el Balón de Oro se lo daría a Cristiano Ronaldo, pero ¿a quién le daría la plata y el bronce? Y dijo a Iniesta y dijo a Luis Suárez, entonces parecía ahí que no quería meter a Messi, ¿no?, entre los candidatos. Estuvo bien el presidente y luego estuvo muy gracioso pues también, a lo mejor con Lama, ¿no?, cuando decía que si no conozco a la Lama de la tele, le conozco
al del,
del FIFA, ¿no? O sea, que la verdad es que estuvo entretenido, aparte se nota que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol, porque sus comentarios pues eran bastante acertados sobre lo que estábamos viendo en el terreno de juego. Yo creo que seguro que los que escucharon ayer la radio y escucharon Tiempo de Juego se lo pasaron súper bien, y quien no tuvieran la oportunidad de hacerlo en directo pues ya saben que están los vídeos en cope.es y que pueden encontrar pues lo mejor del presidente ayer en Tiempo de Juego y también en el partido de las 12.
Por cierto, hay un momento sublime.
Sí. Sé por dónde vas, fíjate.
Cuando Mariano Rajoy y Paco González se ponen a hablar con el hijo del presidente,
¿sí?
Yo no sé si es el hijo más pequeño, acerca de los comentarios de Lama en el videojuego de FIFA. Vamos a escucharlo.
Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA. Le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate, por favor, al micro. ¿Qué te parecen?
A ver, me parecen bastante mejorables.
¿Cómo? Es lo que le digo yo a Lama.
Por no decir que son una basura.
Pero, y lo que no se ve, el zasca y el zasca,
las collejas del padre, ¿no?
Actuó como padre.
Sí, actuó como padre. Y yo creo que le estaba viendo que estaba siendo demasiado sincero. Creo que el niño tiene 11 años. Mi hija tiene la misma edad, con lo cual la verdad es que en
ese
esos momentos son sinceros los niños y dicen lo primero que piensan, no se paran a pensar si están en una radio, si pueden tener trascendencia las palabras que puedan decir, porque en este caso, claro, evidentemente él es el hijo del presidente del gobierno, y la verdad es que yo creo que fue sincero, ¿no? Y su padre, pues escucharle decir que era una basura y que eran y que no le gustaban los comentarios, pues tampoco le debía hacer mucha gracia, y actuó como padre y le soltó dos collejillas al niño.
Pero es que hubo un momento que hace el gesto de calla, calla, que sé por dónde vas, ¿no? Y le coge el brazo al hijo, pero no es capaz de frenarlo.
El hijo fue más rápido, se le vio de cómo se desenvolvía bien, ¿no?, en esto de los micrófonos, no tenía vergüenza. Y la verdad que, bueno, que es uno de los detalles más, que es lo que pasa cuando vienes con tu hijo que le gusta el fútbol, pues tienes que tener cuidado porque en alguna, pues te la puede liar.
Te la puede liar.
Sí, 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 ya te pasará.
Bueno, todavía, yo estoy en otra liga ahora mismo jugando.
Sí, 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 pero ya te pasará.
Bueno, ¿qué pasó ayer con el Madrid?
Pues en el partido.
Que estaba despistado.
Exactamente, lo que dijo el presidente, que lo ha dicho muy bien en el corte que hemos escuchado al principio, que estuvo despistado. Al principio, la verdad, que fue un partido bastante fácil, lo encarriló bien. Cristiano Ronaldo se volvía a encontrar con el gol. Iba ganando 4-0 y cuando parecía que el partido ya estaba finiquitado y que estábamos diciendo, pues nada, de un 0-4 a un 4-0 y vuelve la calma y vuelve la tranquilidad, pues de repente se puso a meter goles el Shakhtar Donetsk y el final, pues casi acabó pidiendo la hora el Real Madrid, ¿no? 4-3, el resultado final. Lo que importa es que el Real Madrid se ha clasificado para los octavos de final, ya estaba clasificado, pero lo hace como primero de grupo, así que en principio tendrá rivales más asequibles, entre comillas, en los octavos de final, y sobre todo la ventaja de que el partido de vuelta lo jugará en su terreno de juego. Pero bueno, me quedo con lo malo y con lo bueno. Con lo malo, como te decía, que hay mucho que mejorar en defensa, porque no puedes permitirte que en 15 minutos de despiste te metan 3 goles y te hagan sufrir un partido que tenías controlado. Y lo positivo, pues que Cristiano se reencontró con el gol y que el Real Madrid volvió a marcar.
Vamos a hablar del otro equipo madrileño.
Sí.
Que ese sí que nos dejó una alegría, ¿no? El Atlético, que ganó 2-0.
También se clasificó como el Real Madrid, ganó 2-0 al Galatasaray, con muy buenas sensaciones, especialmente pues la figura de un jovencito francés que la verdad que está terminando de enamorar a los que no tuvieran enamorados ya de aficionados atléticos, porque Antoine Griezmann, partido tras partido, pues demuestra que es un futbolista espectacular. Ayer volvió a ser importantísimo con sus goles y volvió a ser decisivo con sus jugadas y metió al Atlético en los octavos de final de la Champions. Ya decíamos que el Galatasaray probablemente no era el mejor rival, no era el rival más difícil, pero bueno, siempre hay que jugar los partidos porque se te puede complicar en cualquier momento, y el Atlético resolvió muy bien el trámite con nota y ya está junto al Real Madrid en los octavos de final.
Y terminamos hablando de básquet y de la Euroliga.
Partido decisivo mañana, ¿eh? Mañana hablaremos más, pero partido importantísimo porque el Real Madrid quiere seguir adelante en esta competición, le están yendo muy bien las cosas y mañana jugará ante el Estrella Roja.
Muy bien, bueno, voy a seguir hablando de deporte. Yo no sé si está muy liada, si te vas al boletín, pero...
Sí, estoy aquí medio liada. Pero
te vas un poco liada. No. Lo puedes seguir escuchando, porque vamos a hablar con un médico especialista en medicina deportiva. Seguimos conociendo casos de deportistas que tienen un infarto mientras estaban practicando, por ejemplo, el running. Se ha abierto esta semana las inscripciones para la San Silvestre madrileña. Muchos son los que empiezan a entrenarse ahora, en el último momento, de manera más intensiva y a lo mejor no tienen en cuenta determinados detalles.
Sí, yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho este tema porque yo, sabes que corro habitualmente, intento correr y a lo mejor no tomo las medidas adecuadas médicamente hablando, claro.
Bueno, pues fíjate, si te quieres preparar para la San Silvestre madrileña, como decíamos, a lo mejor has decidido que en este mes te vas a preparar de una manera muy intensa. Esta semana conocíamos que un hombre de 49 años ingresaba en urgencias en el Hospital Clínico de Madrid después de sufrir una parada cardíaca mientras corría en el Retiro. Esta es una noticia que conocemos un día sí y un día también. De ahí que nos preguntemos de nuevo qué es lo que estamos haciendo mal, por qué ocurren estos casos. Se lo vamos a preguntar al doctor Jesús López, es médico director del Centro de Medicina Deportiva de la Comunidad de Madrid. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si nos vamos a aventurar al running, si vamos a iniciarnos en este deporte?
Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos una cierta edad, por supuesto, saber cuál es nuestra composición física y si estamos en condiciones de poder ponernos a correr. No es lo mismo correr 100 metros que correr una maratón, por supuesto.
Claro. Si se están planteando ahora como meta la San Silvestre, queda poco más de un mes, ¿llegan sí. a tiempo para ponerse a entrenar?
No.
Son 10 kilómetros.
Hombre, para la media maratón no, los 10 kilómetros, sí, desde luego para una maratón completa no sería un tiempo suficiente, pero para 10 kilómetros, si empiezan ya, podrían hacerlo.
Uh-huh. Podrían hacerlo, pero siempre que hayas tenido unas... hayas hecho deporte antes,
claro.
Por supuesto, porque queda un
sí, claro,
mes. Claro, no estamos hablando que nadie nos confunda y que nadie piense que una persona que no ha corrido en su vida se puede poner hoy a correr y que pueda llegar a San Silvestre.
Que yo no podría hacerlo,
doctor,
no lo haría, desde luego.
Vamos a ponernos en mi caso. Yo durante 3 años he corrido, ¿vale? Y sí he corrido 2 San Silvestres Vallecanas, pero llevo 5 años sin correr.
Uh-huh.
Yo no llego a la San Silvestre si empiezo a entrenar ahora, ¿no? ¿O sí?
Te vuelvo a decir, para los 10 kilómetros, sí. Para la San Silvestre maratón completo, ni se te ocurra.
No estoy a esa altura, no estoy a esa altura. Bueno, ¿cuáles son esos principales errores que cometemos a la hora de entrenar?
Fundamentalmente, vamos a ver, estamos hablando de un tramo de edad media, ¿de acuerdo? Personas probablemente en torno a la cuarentena, treintena, entonces en este sentido hay que conocer cuál es tu salud deportiva. Hay un momento en el que ya no estamos tan ágiles, nuestro corazón no tiene la misma capacidad reactiva, puede haber alguna patología que no conozcamos. Eso es el tema en primer lugar. Y luego, por supuesto, empezar secuencialmente. Hay que ir poquito a poco, viendo tus resultados, viendo hasta dónde puedes llegar.
Muchas veces se dice, no sé si está de acuerdo conmigo, Arancha, que cuando uno se pone a correr tiene que escuchar a su cuerpo, ¿no? Y dices, tú eres el primero que te das cuenta de si ese corazón va acelerado o no. Pero a veces forma parte también de ese sobreesfuerzo. ¿Cuándo nos damos cuenta de que hemos sobrepasado ese límite y estamos cruzando una línea peligrosa?
Vamos a ver, cada persona tiene sus límites, ¿de acuerdo? Yo no te puedo decir, el rango está entre tanto y tanto, cada persona tiene sus límites y bueno, ahí está nuestra función como médicos deportivos y como centro de medicina deportiva. Una de nuestras pruebas estrella es la prueba de esfuerzo con determinación de rangos. ¿Me explico? Es decir, aquí viene una persona, nosotros le hacemos una prueba de esfuerzo en tapiz rodante, normalmente tipo carrera, ¿de acuerdo? Y se le mide el consumo de su oxígeno para ver si está respirando correctamente y se determina cuáles son sus umbrales en los que mejor puede moverse. ¿Cómo se corrobora eso? Pues con un pulsómetro mismamente, ¿no? Tú vas viendo y dices, bueno, estoy en 80, puedo llegar hasta 130, no voy a estar ni por debajo ni por encima. Por debajo estoy malgastando energía y por encima estaría poniéndome en riesgo.
Yo no sé si me equivoco y es a lo mejor incorrecto lo que estoy diciendo, pero yo le pregunto. Dicen que, por ejemplo, una buena medida de saber que vas a un ritmo adecuado es cuando tú puedes mantener una conversación, hablar más o menos, o hablar, no mantener una conversación, pero hablar seguidamente mientras estás haciendo ejercicio. Que si estás en ese punto es que estás bien. Si no puedes hablar, algo pasa, ¿no?
Si empiezas...
Exactamente.
Imposible.
No, pero más o menos que a lo mejor muchas veces quien haya ido a correr, que en un momento, pues a lo mejor ahora que corremos con los teléfonos aquí puestos en el brazo y esas cosas, que a lo mejor te llaman, coges el teléfono y hay veces que tú empiezas a hablar y empiezas, espera, llámame luego. Entonces, en ese momento, digamos que estás en tu umbral máximo, ¿no? Y ahí no está adecuado. Y sin embargo, cuando puedes mantener la conversación sin tantos problemas, es que sí puedes, para que la gente más o menos se sitúe.
Sí, sí, eso es así. De hecho, es lo que te comentaba sobre la prueba de esfuerzo con determinación de gases, en donde nosotros valoramos el consumo de oxígeno, es decir, la respiración, en definitiva, el grado de respiración que tú necesitas para mantener ese ritmo. Si tú tienes un corazón sano, en buenas condiciones y entrenado físicamente para correr, evidentemente vas a poder mantener una conversación. Hombre, desde luego no un discurso de cátedra, pero sí una conversación.
Hablemos del Centro de Medicina Deportiva de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde están y qué tipo de servicios son los que se ofrecen al madrileño?
Bueno, nosotros somos los mejores, eso es lo primero que tiene que decir. Estamos,
por eso les hemos elegido para hablar hoy, claro.
Me parece fenomenal. Estamos ubicados en el complejo deportivo del Mundial 86, donde las piscinas... Entonces se celebran todos los eventos deportivos de natación en Madrid. Nosotros aquí llevamos ya como 10 años y, bueno, nuestra población atendida es, aparte de los de federaciones, sobre todo de natación y algunas otras que pasan regularmente por aquí, cada vez tenemos más público. Personas de la calle que nos llaman y funciona muy bien el boca a boca porque, como te vuelvo a decir, somos muy buenos. Aquí tenemos médicos especialistas en medicina deportiva, tenemos una cardióloga deportiva fabulosa, en fin, y nuestras exploraciones son muy exhaustivas.
Y una pregunta, ¿los servicios que se ofrecen solo son para deportistas profesionales o cualquier,
para cualquier persona?
Que quiera medirse.
Persona humana.
Bien.
Cualquiera. Es decir, tenemos ese doble target. Por una parte, los especialistas, los tecnificados y becados de la Comunidad de Madrid, de determinadas federaciones, pero lo tenemos abierto al público y de verdad que tenemos un nivel de aceptación muy bueno.
Doctor Jesús López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es médico director del Centro de Medicina Deportiva de la Comunidad de Madrid. Ya sabes, ubicados en Mundial 86. Y como dice el doctor Jesús López, son los mejores. Venga, pues
venga,
nada.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:48. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En un ratito vamos a conocer la última hora. Enseguida vendrán los compañeros de los servicios informativos. Pero antes, queremos abrir una ventana, como decimos siempre, a nuestra iglesia más cercana. Hoy nos vamos hasta la diócesis de Alcalá. Allí nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Nada, pues comentarte que, bueno, una de las noticias importantes de estos días es la labor de Cáritas, Cáritas diocesana de aquí de esta diócesis de Alcalá de Henares, que se une a la campaña de Cáritas Españolas de Personas Sin Hogar, que se celebra el próximo 29 de noviembre con el título ¿Por qué es posible nadie sin hogar? Y esta institución de Cáritas aquí de Alcalá pues ha preparado una exposición que se inauguró ayer, una exposición en las galerías del Palacio Arzobispal, donde personas sin hogar han realizado diferentes artículos hechos a mano, personas atendidas por Cáritas en el taller de creatividad que está en el Centro de Atención Social de Personas Sin Hogar de San Diego de Alcalá. Entonces, esas personas pues, por las mañanas van a este Centro San Diego de Alcalá, que está junto a la parroquia de Belén, de la Virgen de Belén, pues y realizan diferentes actividades durante la mañana, y todas esas actividades que realizan pues las han plasmado en esta exposición que se inauguró ayer, que fue inaugurada ayer a las 11 de la mañana por el obispo de la diócesis, don Juan Antonio, y se va, está abierta desde ayer miércoles, jueves 26 y viernes 27 de noviembre, como ya digo, en la galería del Palacio Arzobispal. O sea, es una muestra más de esa actividad importante que esté realizando Cáritas en nuestra diócesis. Y contarte también que mañana aquí en el Obispado también una nueva jornada de Arte y Fe, Escuela de Arte Cristiano, va a impartir el profesor Rafael García Manigues y hablará sobre iconografía cristiana. Será mañana viernes en el Obispado a partir de las 7 de la tarde y el sábado 28 a partir de las 10 de la mañana en el Obispado de aquí de Alcalá. Estas son algunas de las cositas. Hoy hay reunión del obispo con los religiosos de la diócesis, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchísimas gracias, padre, por estar un día más con nosotros. Hasta pronto.
Pues nada, hasta pronto, Beatriz.
¿Has visto con qué ritmo te vamos a recibir hoy, Coral Jaén?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, me encanta esta canción.
A mí también. Desde luego, es una de las canciones que pondría como despertador todos los días. Ya que tenemos que madrugar, por lo menos despertarnos con alegría. No es hora de despertarse, se supone que a estas horas tenemos que estar más que despiertos. Pero sí es momento de abrir nuestro espacio semanal con infoempleo.com dedicado a los recursos humanos y a las noticias que nos deja el mundo del empleo. Y lo hacemos, como siempre, con Coral Jaén, responsable de comunicación y marketing. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta semana?
Pues muy bien, muy, muy liados, la verdad, porque hemos tenido muchos cambios durante esta semana, pero muy bien.
Cambios que pasan por una nueva imagen en la página web.
Eso es. Al final, bueno, lo que se ve hoy es el fruto del trabajo de todo el equipo durante los últimos 12 meses que han estado desarrollando pues un portal que esperamos guste a todos los candidatos. Seguimos en estos meses haciendo más cambios, incluyendo nuevas funcionalidades, pero bueno, de momento ya desde el ordenador se puede ver esa imagen mucho más fresca, más ágil y
¿qué
moderna?
¿Qué destacarías, por ejemplo, de esa imagen? ¿Por qué es más útil para el usuario de infoempleo.com?
Porque creo que se adapta muy bien a la tendencia actual de las páginas web en cuanto a su usabilidad. También es mucho más intuitiva, es más fácil de utilizar, integra nuevos aspectos, como por ejemplo el poder incluir unas etiquetas sobre tus principales habilidades o conocimientos. Entonces siempre va a ser mucho más fácil que las empresas te encuentren a través del portal.
Bueno, pues esta es una de las noticias que queríamos destacar. Recuerda www.infoempleo.com. Tenemos más noticias. Muchas veces hemos hablado en este espacio de cómo son las entrevistas de trabajo, ¿no? Una vez que ya tu currículum ha sido seleccionado, has pasado ese tipo de criba, llega un momento crucial que es cuando te sientas frente a frente con el reclutador. Ahí ya no hay ni trampa ni cartón. Allí lo que no sea verdad se va a detectar en el primer momento. Y parece que se ha escrito ya todo acerca de las entrevistas de trabajo. Sin embargo, destacáis tres claves en uno de los artículos que encontramos en el blog de infoempleo.com esta semana para que demos nuestra mejor cara en una entrevista.
Sí, son cosas que, como dices, ya parece que está todo
está
dicho.
Está muy trillado, pero no.
Sí, pero es que al fin y al cabo son errores que se siguen cometiendo en el día a día y que todavía hay que pulir un poquito más. Algunas de las cosas que hay que tener en cuenta, pues por supuesto los modales. Y por modales me refiero desde cómo llegas a esa entrevista de trabajo, que llegas en hora, en tiempo. También si te vas a retrasar, porque nos pasa a todos, que muchas veces nos retrasamos, que hay atascos, que perdemos el último tren de metro, entonces bueno, es mejor llamar, avisar con antelación, porque eso también dice de ti. Si en cambio lo descuidas, no llamas, no avisas, eso ya va a ser perjudicial. Ser prudente, y esto bueno, es un aspecto que se puede aplicar a muchas cosas en la vida, pero sobre todo para las entrevistas de trabajo, porque aunque tú tengas una personalidad muy extrovertida o eres una persona que no tiene pelos en la lengua, pues en este momento no es el mejor lugar para decir,
demostrarlo, ¿no? Para que se te vea un poco el plumero.
Eso es. Hay que tener cuidado porque muchas veces los reclutadores también saben dónde pinchar y hacen preguntas que te ponen entre la espada y la pared. Por ejemplo, te preguntan sobre tu anterior trabajo o tus antiguos compañeros y claro, si has tenido una mala experiencia,
se va a notar.
Claro, y a lo mejor te da a ti por hablar y comentar de más. Así que mucho cuidado porque en el camino laboral te puedes volver a encontrar muy fácilmente. Así que es mejor eso, ser prudente. Dejar terminar de hablar, como veis, son consejos pues muy, muy obvios, entre comillas, pero que realmente dicen mucho porque si estás interrumpiendo a la otra persona, desde luego ya eso va a dar una imagen de ti malísima. Por otro lado, hablamos muchas veces de la imagen, cómo debemos ir vestidos. Esto es una preocupación que, bueno, es un aspecto importante, pero no fundamental. Pero hay que cuidarla, desde luego. Hay que no jugar con muchas estridencias, ir lo más neutral.
Ese día no es el día para probar.
Sí. No, es el momento
de ensayo. Con la ropa que uno se sienta seguro, que se sienta bien, aunque sea como un uniforme para las entrevistas de trabajo.
Sí, efectivamente.
Es un uniforme de las entrevistas de trabajo y tenerlo ahí.
Efectivamente, a mí alguna vez me ha pasado decir, bueno, yo ya tengo estos dos modelos y con estos voy a todas las entrevistas o a las cosas que tenga, porque al final vas con eso seguro, vas confiado y eso es que se refleja y se muestra.
Bueno, acabamos de conocer datos importantes del Banco de España, datos que tienen que ver con el empleo y que sorprenden, ¿no? Las empresas parece que empiezan a repuntar, a ganar, pero eso no se traduce en más empleo. ¿Por qué?
Pues es muy llamativo porque la verdad que estos datos que nos ofrece la Central de Balances del Banco de España, pues son chocantes porque dice las grandes empresas ganan hasta un 28% más, es decir, van obteniendo más beneficios, sin embargo, solamente se incrementa el empleo a nivel temporal, lo cual ya sabéis que en nuestro mercado laboral esta dualidad entre contratos temporales y fijos, pues hay
es una muy mala noticia.
Sí, sí, desde luego. En los 9 primeros meses de 2015, estos contratos de carácter temporal han aumentado en un 13% y, sin embargo, en los fijos tenemos una caída del 0,4%. Uh-huh. O sea que, desde luego, si tienen beneficios, lo que es exigible y lo que todos demandamos...
Y deseable.
Claro, lo que pedimos es que eso se traduzca en más contratación de carácter fijo. En cambio, me llama la atención otro de los datos que revela este informe y es que las pequeñas y medianas empresas tienen mejor comportamiento. Su tasa de evolución en el empleo fijo es ligeramente positiva. O sea que, bueno, cuidado, porque las medianas, las pymes, están haciendo esfuerzos que se traducen en ese empleo fijo y las grandes parece ser que no. Así que, bueno.
Tirón de orejas.
Este es mi punto crítico del día de hoy. Así que eso, que se pongan un poco las pilas y ellos que tienen esa capacidad, pues que nos ayuden a todos, ¿no?, a tirar para adelante.
Y terminamos con ofertas de empleo. Vamos a ver si podemos ayudarte. En COPE te ayudamos. Gracias, InfoEmpleo. ¿Qué es lo que nos has traído para hoy?
Pues hoy os he traído 3 ofertas. La primera sería para trabajar en la empresa Porcelanosa, en donde necesitan a alguien para personal de reparto y trabajos en almacén. Esta persona lo que debe tener es un carnet de conducir C y el CAP y experiencia en reparto con camiones grúa. Lo que ofrece y que es muy interesante es estabilidad y una gran carrera profesional. En segundo lugar, nos vamos hasta el área legal porque necesitan a un responsable fiscal contable aquí en la capital. Se va a encargar de elaborar la contabilidad y confeccionar y presentar impuestos. En este caso, como es un área un poquito más especializada, sí que nos piden un poco más de experiencia, hasta 5 años. Y por último, necesitamos a un ayudante de cocina para cubrir ciertos momentos en los que hay picos de trabajo. Entonces, en el Corral de la Morería, en este restaurante de Madrid, están necesitando a ese ayudante que les ayude para gestionar el alto volumen de trabajo que en estas fechas es inevitable.
Que viene la Navidad.
Eso es, y las cenas, las comidas, y es el momento de juntarnos, y eso nos ayuda mucho, y durante las próximas semanas hablaremos del empleo que nos trae esta campaña de Navidad.
Fenomenal. Bueno, pues como siempre, un placer. Nos vamos a ir ahora de concierto. ¿Te vienes conmigo?
Por supuesto.
Vamos a terminar poniéndole un poquito de música a tu mañana, pero la mañana en Madrid continúa, aunque ahora nos vayamos con el boletín informativo de la 1. Lo vamos a hacer con todo un clásico, con Nene Cherry, sigue actuando y está de visita en nuestro país. En concreto, hoy vas a poder verla actuar a partir de las 8 en la sala Joy Eslava. Con su música alcanzamos la 1 y después vuelve la mañana en Madrid. Coral Jaén, gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la próxima semana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1 y 5 minutos, comienza la mañana en Madrid. Segunda parte, aquí estamos al pie del cañón dispuestos a contarte historias de Madrid y de los madrileños. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Recibe el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Una de las noticias que queremos destacar en esta mañana de jueves es precisamente la presentación del estatuto esta mañana del guardador en la Comunidad de Madrid de los niños tutelares, de los menores tutelados. Hasta 4.000 menores tutelados tenemos en la Comunidad de Madrid. Queremos conocer en qué va a consistir ese estatuto y cómo es el día a día y cómo es el trabajo de esa guarda de los menores. Quien ha asistido a la presentación del estatuto ha sido nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
¿Qué tal, Beatriz?
Te estaba preguntando ahora, pero bueno, ¿cómo es la figura del tutelado? ¿Qué niños acaban siendo tutelados por la Comunidad de Madrid? ¿Eso es a largo plazo, a corto plazo?
Pues hay de todo. Un niño puede ser tutelado en cualquier momento por una circunstancia puntual o pues para toda la infancia del niño. Yo, por ejemplo, pues un ejemplo que te ponía hace un momento. Si hay un conflicto en una familia, un conflicto, imagínate una discusión conyugal en la que ya interviene la policía porque la cuestión ya ha ido a mayores, la policía a lo mejor se encuentra en una situación un poquito extrema y en esa casa hay menores, pues esos niños se pueden quedar ahí en ese momento porque simplemente a lo mejor se llevan detenidos a los padres. ¿Qué pasa con esos niños? Pues esos niños inmediatamente van a un centro de la Comunidad de Madrid, a un centro de urgencia. Esos niños en ese momento pueden en unas horas volver con su familia, al día siguiente volver con su familia, buscar una familia extensa, es decir, a tíos, abuelos, parientes que se puedan quedar con esos niños, y si no hay con quién dejar a esos niños y hay una orden judicial de que esos niños no pueden volver con sus padres de momento, pues entonces esos niños tendrían que ir a otra residencia de la Comunidad de Madrid, incluso esos niños les valoraría y pasarían, si la cosa va para muy largo, irían a una familia de acogimiento, en fin, todo un proceso en esa vida del niño. Mientras que ese bebé, también puede ser un bebé abandonado, mientras que ese bebé o ese menor está tutelado por la Comunidad de Madrid, la responsabilidad la tiene el director de ese centro, ya sea del centro de urgencia o los centros que pueden ir derivarse después. ¿Qué ocurre? El Código Civil ya establecía esa figura, establece que las comunidades autónomas tienen que hacerse cargo de esos bebés hasta que se resuelva su situación. Pero claro, el director de ese centro estaba un poquito como que no estaba muy concretado lo que tiene él de derechos, obligaciones. Bueno, pues con este estatuto, pues lo que se hace es que se establece todos los derechos, todas las obligaciones de ese director del centro, que es en ese momento el que tiene la responsabilidad del menor, que la puede tener durante unas horas, la puede tener durante unos días o la puede tener durante años, porque claro, no todos los niños pueden pasar a una familia de acogida, no todos los niños tienen la misma circunstancia. Bueno. Pero vamos, puede ser, ya te digo, un acogimiento de unas horas, de unos días, de meses, pero además por mil circunstancias, por una circunstancia de conflicto, o te puedo poner otro ejemplo, si son unos niños que solo tienen a su madre, y conozco un caso además, y esa madre tiene que estar ingresada durante varios meses por una enfermedad grave, ¿quién se hace cargo de esos niños si no hay nadie más para hacerse cargo de ellos?
Situaciones realmente
difíciles. Pues claro, lo acoge la Comunidad de Madrid hasta que esa madre esté recuperada y pueda hacerse cargo de los niños. O sea, puede ser por conflicto, por abandono o por una situación personal que no tiene a nadie más que a su madre. Y su madre en ese momento no los puede atender.
Bueno, pues esta es una de las noticias que ha sucedido esta mañana. Nos la ha contado Belén Ibáñez. Muchísimas gracias.
A ti.
Tenemos una última hora y es que agentes de la Policía Nacional han arrestado en Madrid a tres personas acusadas de prostituir a dos niñas de 12 y de 14. 14 años y grabar las violaciones para extorsionar económicamente luego a los clientes. En próximos boletines se ampliará esta información. Acabamos de conocer esta noticia. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño alto en el camino y enseguida vamos a hablarte de derecho bancario.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza.
María es la estrella de la esperanza. Pídele su ayuda acudiendo con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
Lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche, simultáneamente en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no vuelvo a caer. He aprendido a lamerme las heridas, a poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr. Cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después. Yo quiero. Yo.
Es la 1:10. Estamos escuchando a Malú. Malú, que está viviendo un momento muy bueno, muy positivo. Mañana sale a la venta su nuevo disco con la presentación del título Caos. Bueno, pues con Malú de fondo vamos a saludar ya a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Bueno, sois especialistas, lo decimos todos los días, en derecho bancario, en derecho de los consumidores, en responsabilidad civil. ¿Cuáles son las reclamaciones que más estáis atendiendo en este momento?
Bueno, ahora existen multitud de reclamaciones en materia de derecho bancario. Seguimos reclamando participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Hay personas que paradójicamente todavía no han iniciado su reclamación, pese a que es un escándalo que saltó allá por el año 2013, y no lo han hecho seguramente porque siguen temerosos a perder el pleito o porque tienen cierto recelo a acudir a un abogado. Bueno, a ellos hay que decirles que no tengan esos miedos, que realmente comparen entre abogados el que les ofrezca mejores condiciones o más confianza y que se están ganando la totalidad de los pleitos en esta materia. Seguimos reclamando lo invertido en la salida a bolsa de una importante entidad bancaria madrileña. Y aquí les quiero decir también que, bueno, que las reclamaciones están prosperando en un 100%. El mismo trato están recibiendo productos similares a estas acciones de estas cajas, como las cuotas participativas de las cajas de ahorro. Ahora existe otro escándalo, que son los bonos o valores convertibles en acciones, que quería explicar muy brevemente. ¿Sí? Es un producto en el que el particular le presta dinero al banco, recibe por ello una remuneración, pero que cuando finalizó el plazo del préstamo, normalmente 5 años, el particular no recuperó todo lo invertido, porque se les pagaban acciones, las acciones no eran al precio de cotización y eso le causó gravísimas pérdidas. Está ahora muy de moda la reclamación de lo pagado indebidamente en hipotecas con cláusula suelo e hipotecas multidivisa. Existen multitud de afectados, les quiten o no la cláusula o la cláusula multidivisa, quiero advertirles de que pueden reclamar todo lo que han pagado de más. Reclamamos también en materia de cooperativas, y lo hacemos tanto de las aseguradoras o avalistas de las cantidades que iban entregando a cuenta, como de las entidades bancarias que autorizaron a las cooperativas a disponer de esas cantidades. ¿Sí? Sin exigirles que presentaran el aval o el seguro al que estaban obligados por ley.
Estamos hablando de derecho bancario en estos momentos con Eduardo Triviño. Él es socio fundador de Triviño Abogados. Eduardo, si tuvieras que decir cuál es la diferencia que tiene su despacho de abogados con otros, ¿qué destacarías?
Bueno, yo lo mismo que existen despachos que se dedican a empresas, que son conocidísimos por todos, aunque no hayamos nunca accedido a un despacho de esas dimensiones y tan importante, están proliferando ahora otros despachos que yo llamaría despachos de personas. Pues intento ser lo más personal, trato más personal e individualizado posible. Primera cosa que he hecho, en todos esos escándalos de derecho bancario que hemos anunciado anteriormente, verán en la publicidad muchísimos de los oyentes que casi todos cobremos al final del procedimiento. No solo al final del procedimiento, es que es de quién cobramos. En el despacho Triviño no se cobra al cliente, se cobra a la entidad bancaria demandada. Lo que estoy procurando es que ellos reciban el capital invertido con los intereses desde la fecha en que hicieron la inversión hasta la completa recuperación del producto limpio. Es decir, que no se les quite cuota alguna. No cobramos un porcentaje. Nos preguntan muchas veces, oiga, ¿ustedes qué porcentaje cobran? Yo no cobro ningún porcentaje. Yo le cobro al banco. El banco, cuando pierde el pleito, es condenado en costas, y esa es mi diferencia fundamental con otros despachos. Ser un despacho de personas pues implica también hacer una demanda individual para cada uno de los afectados. Implica también tener en cuenta la condición del afectado. El mismo trato doy a un empresario que tiene una gran cuantía y un caso de una mayor complejidad jurídica que a una persona que invirtió 900 euros en acciones.
Que está bien, ¿eh? Que ya 900 euros, por poco que nos parezca...
Bueno, poco, pero digamos para el despacho es una cantidad...
pellizco, claro.
Un muy poco. Intento dar el mismo trato a todo el mundo.
Hablamos con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Si te recupera tu inversión, puedes contactar con ellos en el 91-831-8118. Repetimos, 91-831-8118. Y conocerles a través de la página web recuperatuinversión.com. Eduardo, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para cada estación hay amores importantes, vívelos, porque el tiempo no tienda razones y si pasan los perderás. Para cada estación hay un tren que un instante se detiene.
Cuando vas al supermercado y compras carne o pescado, seguro que confías plenamente en su calidad, ¿no? En su buen estado, para luego cocinarlo y servirlo en tu casa, en tu mesa. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre desde que esa mercancía sale, por ejemplo, del mar hasta que llega a tu mesa? Esta semana la Guardia Civil se ha incautado en la A66, en el término municipal de Mérida, de 600 kilos de pescado no apto para el consumo. Viajaba en una furgoneta que conducía a un vecino de Isla Cristina y previsiblemente se iba a vender en la Comunidad de Madrid. Hemos hablado con la comandancia de la Guardia Civil de Badajoz. Escuchamos al agente Manuel Rubio.
Se interceptó en la madrugada del pasado martes en el Mérida. La Guardia Civil de Badajoz identificó al conductor de una furgoneta, un vecino de la localidad onubense de Isla Cristina. Inspeccionan el vehículo, la carga que lleva, y observan que transportaba pescado y que carecía de los dispositivos mínimos de refrigeración, lo que hacía imposible la continuidad de la cadena de frío, así como la carencia de la documentación que acreditara la procedencia y el etiquetado.
Bueno, pues tras la inspección de la carga se dieron cuenta que había 112 cajas de bacaladilla, pijotilla y que carecía, como hemos escuchado, de esas mínimas condiciones estipuladas sanitarias y de etiquetado. Vamos a ver cómo debe viajar esa mercancía con el portavoz de la Asociación General de Consumidores, ASGECO, con Jean Bernardo Duro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Es muy habitual este tipo de prácticas?
Pues esperemos que no, porque es ilegal.
Miedo me da.
¿Cómo?
Miedo me da, miedo.
Pues sí, efectivamente, la cosa es que tenemos que recordar que desde son una normativa que es antigua, pero ya hay una nueva de 2004, una normativa europea que indica claramente cuáles son las condiciones para mantener la cadena del frío, como se ha dicho muy bien, y que el responsable de eso es el vendedor final. Normalmente cuando hay inspecciones son las tiendas que tienen que aportar toda la documentación sobre la trazabilidad y el respeto efectivamente de la cadena de frío. Entonces esperemos que eso es excepcional. Y hay que saber que se puede vender a veces aquí fuera de establecimientos controlados y clásicos, pero muy cerca del mar, enormemente en un tiempo muy reducido. Pero eso de llevar una cantidad y tan cantidad en otra ciudad sin tener lo mínimo de material no es totalmente ilegal y la responsabilidad es del vendedor.
Jean Bernard, ¿cuál es el proceso o el camino que sigue el pescado, por ejemplo, desde que sale del mar hasta el supermercado?
Pues todo eso es eso. Normalmente ya con la descarga hay unas condiciones de materiales que se utiliza, de cabinas frías, de transporte. Entonces, cuando se sale del barco, después que se pone en la lonja, que desde la lonja se pone en un coche, en un camión que está habilitado, y después se descarga en la tienda o en el establecimiento final. Todo eso son con condiciones de temperatura, de tiempo. También hasta se indica claramente el tiempo de descarga, sí, que tiene que llevar para después estar presentado al público, normalmente en un establecimiento habilitado con unas condiciones condiciones de presentación al público. Notamos que efectivamente normalmente están presentados en un establecimiento que tienen el frío adecuado, uh-huh, que tienen, vemos a menudo en mercados, por ejemplo, que se pone regularmente agua para efectivamente que el frío se mantiene dentro de la carne del propio pescado. Entonces todo eso está muy 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 controlado normalmente. Y
o sea que podemos respirar tranquilamente los consumidores madrileños porque estamos ante una excepción, ¿no?
Es una excepción, pero hay que saber que todo siempre puede tener accidentes. Entonces el consumidor final, sin que sea voluntario de parte de una de las cadenas, de los elementos de la cadena, entonces el consumidor tiene algunos trucos también para ver en qué estado está el pescado.
¿En qué nos tenemos que fijar? En un minutito.
Pues hay que mirar los ojos, que deben ser esféricos y transparentes y brillantes. Por ejemplo, la piel tiene que tener un punto de retorno, ser elástica, significa que cuando la tocamos vuelve a su estado anterior. Las escamas deben ser brillantes, no tiene que tener un olor cualquiera. Mm. Las agallas deben ser rojas, pero eso depende del pescado. Entonces, con cosas así, tenemos que ir en tiendas que estamos acostumbrados.
Claro.
Tenemos problemas, no dudar en reclamar, en volver y llamar la atención del vendedor sobre la calidad del producto.
Jean Bernardo Duro, portavoz de la Asociación General de Consumidores Asgeco, gracias por estar con nosotros.
Es un placer, hasta luego.
Nosotros vamos a seguir hablando de pescado en este último ratito que tenemos de radio contigo, pero eso sí, nos vamos a ir hasta San Sebastián de los Reyes para hablarte de pescado de buena calidad, que ha pasado todos los controles y que está cocinado por las mejores manos. ¿Por qué nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes? Porque allí durante toda esta semana y lo que queda del fin de semana se va a seguir celebrando la primera semana gastronómica del atún de San Sebastián. Los madrileños degustarán 21 recetas distintas del atún firmadas por chefs de restaurantes sanseros representativos. Por ejemplo, tenemos aquí con nosotros a dos de ellos. Está Antonio Cosme, Premio Nacional de Hostelería 2015 y padrino embajador de esta primera semana gastronómica. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Y también Miguel Ángel Rodríguez, uno de los 21 hosteleros que participan. Buenos días.
Buenos días.
Y al otro lado del teléfono está el concejal Miguel Ángel Fernández García, concejal de Desarrollo Local y Consumo. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Aquí oyéndoos y disfrutando de vuestro programa.
Miguel Ángel, atún San Sebastián de los Reyes, ¿cómo se os ocurre esta idea? Porque normalmente somos de interior, tiramos siempre hacia la carne. ¿Por qué el atún?
Bueno, la verdad es que este proyecto de hacer una semana gastronómica en San Sebastián de los Reyes no nace con este gobierno actual de izquierdas de San Sebastián de los Reyes. Es una idea que surge a nivel del anterior gobierno municipal, el Partido Popular, mi antecesor, el concejal Ismael García, que tiene la intención de lanzar un proyecto de atracción turística para San Sebastián de los Reyes. Cuando entra este gobierno en funcionamiento, pasadas las elecciones de mayo, nosotros decidimos lanzarnos a concretar ese proyecto de turismo y comercio, en la realización de una semana gastronómica. El atún, ¿por qué el atún? Pues porque los hosteleros, los restauradores de San Sebastián de los Reyes fueron los que decidieron el producto. Nuestra intención es que haya una semana gastronómica anualmente en San Sebastián de los Reyes. En este caso han elegido el atún, han sido ellos y ellas las que han preferido este producto, pero en ningún caso podemos descartar que en otras ocasiones sea cualquier otro producto más del interior, o seguiremos utilizando productos del mar, que es la gran despensa de toda la humanidad.
Miguel Ángel, lo que te estás perdiendo.
Supongo, no llega el olor, pero me lo supongo.
Porque los invitados que tenemos en los estudios nos han traído hasta un puchero, que me imagino que será un guiso de atún, y un montón de tuppers que va a dar de comer a toda la redacción de la cadena COPE, no solo a los de local en Madrid. Antonio, ¿por qué el atún en San Sebastián de los Reyes?
Bueno, como decían que lo han decidido los hosteleros, yo simplemente soy el padrino de este evento.
Y un gran padrino, hay que decirlo, ¿eh?
Muchas gracias, Miguel. Entonces, soy el padrino, me he encontrado con que está, lógicamente, las jornadas hechas con el atún, me ha parecido una forma magnífica, porque claro, estás viendo las 21 clases de atún y que vamos, que según he hablado con algunos profesionales de allí de San Sebastián de los Reyes, que se pueden hacer varias más. Yo desde luego soy de cocina tradicional, como sabéis, y me salgo poco de los guisos, pero llama la atención y que recomiendo que visiten San Sebastián para seguir estas jornadas.
Miguel Ángel, ¿qué es lo que te llevó a ti a participar en estas jornadas?
Bueno, pues es un atractivo el estar implicado en dentro de, bueno, participar más que nada en todo este evento, ¿vale? En el que estamos, pues, 21 establecimientos de San Sebastián de los Reyes, en lo que intentamos demostrar que en San Sebastián de los Reyes se come bien.
¿Cuál es la receta que propone su restaurante?
Bueno, pues nosotros hemos preparado un atún rojo, con un poquito de sésamo, una salsa de piquillo, de piquillos que nosotros asamos en nuestro horno de leña.
Sí.
Y luego los salteamos un poquito en una sartén a la vez que hacemos el atún. Y luego hacemos una salsa de piquillo con los propios piquillos que hemos asado y le cortamos con un poquito de aceite.
Antonio, ¿es un espacio bueno para descubrir qué otras maneras hay de cocinar el pescado azul?
Sí, es magnífico.
¿Qué has descubierto tú?
Pues que es que tienes del mismo producto la cantidad de sabores nuevos que descubres, texturas que en caliente, en frío. Luego el atún es un plato que se hace tan rápido, que se acopla de mil maneras. Y vamos, es sensacional. Yo viendo y la presentación que hacen y luego la oportunidad que veo aquí es que son la restauración de San Sebastián de los Reyes, que de siempre es de mucho nivel, pues te encuentras ahora mismo que te están haciendo unos platos con el atún, pero que luego el primero o el segundo es de sus platos de los que trabajan todo el año. Y la verdad que por el precio de 29 euros, que es el menú del día, que se están ofreciendo estas jornadas, pues es una oportunidad que nadie se debe de perder.
Miguel Ángel Fernández, concejal, ¿cómo se están desarrollando hasta ahora? ¿Están siendo participativos los vecinos? ¿Estáis notando que, más allá del vecino de San Sebastián de los Reyes también, el atún atraiga a otros vecinos madrileños?
Pues entendemos que sí, yo creo que está funcionando muy bien y nuestra intención era convertirnos, a lo mejor somos muy pretenciosos, en la capital gastronómica de la Comunidad de Madrid en esta semana y en torno al atún, eso sí, pero en capital gastronómica. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Yo me he encontrado a amigos y compañeros de otras vicisitudes de otros municipios como Colmenar Viejo, como de Tres Cantos, como del propio Madrid capital, que han venido en estos días a cenar o a comer atún en San Sebastián de los Reyes, ese menú magnífico que decía Antonio Cosmen, y que ahí tenéis a mi tocayo que os ha explicado muy bien su propuesta,
sí.
Y que han venido a degustarlo y que van a seguir viniendo. Yo, concretamente este fin de semana, vi a uno de los restaurantes participantes, no voy a decir a cuál, para que nadie se sienta ofendido, con mi familia, precisamente.
No hay días para ir a todos, ¿eh?
Y no, imposible. No hay días ni hay bolsillo para ir a todos. Pero sí es verdad que para ir a uno o dos de estos restaurantes es magnífico, pero me ha costado encontrar la posibilidad de reservar. Para la noche del sábado, a aquellos que había pensado en primera instancia, me ha costado la posibilidad de reservar y al final me he tenido que desplazar, he tenido que cambiar de cena familiar a comida familiar en el domingo. Porque en los que yo había pensado, quizá por el atractivo, porque nos atraía más el plato, no por la calidad, que los 21 tienen una calidad magnífica, pues era complicado poder reservar para un sábado noche. Con lo que eso supone que tiene que ser un éxito y
Miguel
que va a ser
Ángel,
un éxito.
Tú toca, yo voy a hablar ahora con él. ¿Tú también has notado ese movimiento? ¿Has notado que el atún está trayendo a tus vecinos al asador de Arandilla?
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, la verdad es que es una iniciativa bastante importante en la que el precio está muy bien. Y nosotros, bueno, la gran afluencia que nosotros tenemos es más comida que cena realmente, ¿vale? Porque somos un asador, ¿vale? Y también, pues aparte del atún, pues lo que hemos intentado es potenciar nuestro producto también, que es la carne.
¿Se cocina fácil el atún? ¿Te da juego?
Da mucho juego. Es un pescado que, como yo digo, se puede comer crudo, se puede comer guisado, se puede comer planchado, se puede poner en la sartén. Infinidad de formas de hacerlo.
Antonio, ¿algún truco para que quede bien siempre el atún?
¿Algún
O Miguel Ángel, ¿quién me da un truco para que siempre nos quede bien el atún?
Mucho cariño a la hora de tratarlo.
Pero eso es como en la cocina,
eso,
¿no?
Eso es la,
evidentemente,
la cocina general. Tener cuidado que no es cosa de minutos, algunas veces de segundos.
Es verdad.
O sea,
se
que
guisa
si no,
muy
se,
rápido.
Se nos va.
Y sí, si me permitís esas buenas manos que tienen, por ejemplo, esos dos compañeros de tertulia.
Sí. Ah, pues, bueno, claro,
oye,
claro.
Yo apoyando lo que decía el concejal, desde Vallecas, yo soy de Cruz Blanca, Vallecas, y se oye en el restaurante, que tengo clientes de empresas, comentar las jornadas de San Sebastián de los Reyes. Entonces eso es que es positivo porque está en la onda.
Muchísimas gracias a los tres por venir hasta nuestros estudios. Subiremos un vídeo del manjar que han traído. Qué pena que no huelan los oyentes lo que tenemos hoy sobre nuestra mesa de radio, que se ha convertido en un auténtico restaurante de lujo. Hasta pronto y suerte con estas jornadas. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y terminamos con la música de Verdi y su Rigoletto, La Donna in Mobile. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta mañana se ha presentado en el Teatro Real la actuación precisamente procedente del Royal Opera House de este Rigoletto, que podrás ver en Madrid el próximo 19 de diciembre. Hasta aquí, La Mañana en Madrid.